La cena se servía temprano, antes de que se instalara la noche, antes de que el intenso frío apareciera de visita en el campamento. Quienes por seguir golpeando las largas vigas de metal o por algún otro motivo no alcanzaban un plato de comida, tenían que irse a la cama con el estómago vacío. Mi bisabuelo decía que el rigor, la disciplina y las órdenes que daban los capataces a los trabajadores eran en conjunto muy parecidas a las del ejército. La proyección que se tenía sobre el final de la construcción determinaba que por más que se redoblaran esfuerzos, no se tendría ni el 80% terminado antes de la fecha prometida. Tal vez eso era lo que tenía nerviosos y desesperados a los encargados de la obra. Tal vez era otra cosa. Había que irse a dormir temprano para levantarse antes del amanecer, mucho antes de que apareciera el inclemente rayo del sol que con su intensidad borra toda vida en el desierto. Se cuenta que una de todas esas noches, un grupo de trabajadores que se habían alejado para revisar una antena, volvieron al campamento y se encontraron con que el carro de la merienda ya había levantado sus puertas. Fueron a revisar las tiendas de sus compañeros esperando encontrar un pedazo de pan o un jarro de café sobrante. La mayoría de los peones, con el estómago lleno, habían caído rendidos ante el cansancio de un día entero de trabajo, por lo que no solo nadie abrió, nadie les tendió una mano. Pensando en que iban a pasar una larga noche, este grupo de individuos fueron a buscar a otro lado del campamento un par de botellas para espantar un poco el hambre. Mi bisabuelo estaba entre todos ellos. Él decía que en grupo se fueron caminando por los bordes, intentando hacer poco ruido para no levantar a los capataces. Entonces vieron la luz de un fogón ardiendo a unos 100 metros. Se veía poco en ese mar de oscuridad, sin embargo, tras caminar unos pasos en la dirección de donde venía el resplandor, además de que notaron una columna de humo y un inconfundible olor a barbacoa, vieron a una persona de rodillas atizando las brasas. Lo que tenían de frente no les pareció para nada extraño, ya que a veces pobladores de los lugares cercanos se acercaban al campamento a vender comida, a llevar distracciones, a tomar una parte del pago que recibían los empleados de la construcción. La cuestión, contaba mi bisabuelo, era que el tramo en el que se encontraban en ese momento no tenía poblados vecinos. Justo estaban trabajando en la parte más solitaria del desierto. Al acercarse vieron que la persona que cuidaba el agujero donde estaba enterrada la carne se levantó tranquilamente, les dio la espalda y se echó a caminar hacia el infinito paisaje. Le dejaron de ver gracias a la noche, gracias al viento que de cuando en cuando levantaba polvo y arena. En el sitio quedaron brasas ardiendo y a un lado, un agujero cubierto con pencas. Uno de los muchachos levantó cuidadosamente las hojas. El olor que venía del suelo les abrió el apetito y los hizo salivar. Ante sus pies, en una vaporosa y horrible formación, encontraron brazos, piernas y un par de manos sosteniendo la cabeza de un hombre. Ellos no pudieron evitar devolver el estómago, se alejaron al tiempo en que se tapaban la boca y la nariz, sin embargo, el olor a carne, a brasas, a comida, les había inundado los pulmones y las fosas nasales. Volvieron al campamento y despertaron a todos. Bajo amenaza de que si estaban jugando bromas bajo el influjo del alcohol serían desterrados del campamento, un par de capataces se levantaron, se vistieron y acudieron al sitio. No vieron el agujero de la barbacoa, ni las brasas, ni el cuerpo, pero sí encontraron algo que, según sus creencias, era algo peor. Sobresaliendo de la arena y medio iluminada por el fuego de una antorcha, vieron la figura, tallada en piedra, de un demonio sosteniendo una cruz invertida. El regreso. Me llena de alegría escribir esta historia. Prácticamente es lo único que queda de mi bisabuelo, sus memorias, las historias que nos contaba cuando éramos jóvenes. Hoy en día de sus pertenencias ya no queda ninguna. No tenemos fotografías de él, no hay objeto que haya estado ligado a su existencia. Si pudieras contar su historia, él podría vivir un poco más en la mente de quienes lo escuchen. Don Germán contaba que ocurrieron varias cosas dentro del marco de la construcción de las vías del ferrocarril que conectarían el norte con el centro del país. Él estuvo ahí. Era chofer, él no se encargaba de cargar ni de colocar las vigas. A veces acompañaba a los ingenieros a reparar los sistemas de comunicación. Sin esos kilómetros de cables, seguramente se hubieran perdido en el desierto. En el campamento había un radio y un telégrafo para tal efecto. Don Germán decía que los capataces habían mandado a desenterrar la figura y a llevarla lejos, lo más lejos que los comisionados a hacerlo pudieran caminar de ida y vuelta en un día entero. Los encargados intentaron guardar el secreto del descubrimiento para que la sugestión no incidiera en el desempeño de los empleados. Sin embargo, a partir de la siguiente noche comenzaron a ocurrir sucesos extraños en el campamento. Había tres personas que operaban el telégrafo, dos de día y uno de noche. Mi bisabuelo, por cierto, dormía en una carpa cercana a la tienda de comunicaciones. Una madrugada, los ruidos del aparato lo levantaron de un catre en donde, según él, siempre le costaba mucho trabajo conciliar el sueño. Seguro era porque no terminaba igual de cansado que los demás. Salió de la tienda y se asomó hacia donde encontró a un único hombre apuntando el mensaje que entraba en pulsos irregulares por el telégrafo. «Está de vuelta, nuestro señor, está de vuelta», repetía una y otra vez la transmisión. A menos que fuera una broma o que se tratara del anuncio o la visita de algún personaje importante en la empresa de la construcción o el mismo presidente, no tenía sentido alguno lo que decía el mensaje. Bueno, más bien, hacía falta un poco de contexto. Lo cierto es que alguien, o más bien algo, llegó, regresó. Al centro del campamento apareció la estatua que salió de la arena. La encontraron semi-hundida en el suelo, al final de un largo surco. Cerca de la línea que trazó aquel espantoso objeto, no había rastro de pisadas, no era como si alguien la hubiese arrastrado de vuelta, más bien, parecía como si ese objeto se hubiera desplazado por propia voluntad. Quisieron deshacerse de ella golpeándola con los pesados marros con los que fijaban los durmientes, pero ni el golpe más fuerte la partió. Sabían que esa cosa les iba a traer problemas, pero ni siquiera fue por lo que dictaban sus creencias. La madrugada siguiente ocurrió el primer accidente en ese tramo. Uno de los transportes que traía las barras de acero se salió del camino, hundió sus ruedas en la arena y se volcó. Tres trabajadores murieron aplastados por las vigas que pesaban varias toneladas. Nadie sabe cómo, pero cuando retiraron el material y sacaron los cuerpos, la estatua terminó manchada con sangre de uno de ellos. Fue solo una breve salpicadura sobre la frente y las manos del demonio, pero suficiente para alimentar a lo que sea que le estuviese dando fuerza. Las familias. La noche llegó acompañada de una tormenta de arena. Mi bisabuelo contaba que, en esa ocasión, nadie se pudo ir a dormir con tranquilidad. Desde que el viento comenzó a sacudir las tiendas, apareció la impresión de que había gente intentando entrar, resguardarse de la polvareda. Las breves pausas que había entre corrientes de aire dejaban escuchar los gritos de auxilio. Luego también se veía como si las desesperadas manos de estas personas estuvieran insistiendo en las paredes de las tiendas para que les permitieran entrar. No faltó quien se atrevió a asomarse, pero en lo inmediato no localizaron a ninguna persona que estuviera pidiendo posada. No obstante, sí había gente afuera del campamento resistiendo el vendaval. Aparecieron mostradas por un par de reflectores que iluminaban la explanada. No eran trabajadores de la construcción, no eran viajeros, mucho menos pobladores vecinos, eran familiares de los peones, de los capataces, era un grupo de gente entre los que también se encontraba mi bisabuela y sus hermanas. Uno de los capataces salió desesperado al encuentro, a ver de cerca aquello que no daba crédito ni a sus ojos. A medio desierto vio a su esposa tomando la mano de su hijo pequeño. Cuando se acercó lo suficiente, esta extraña visión se disolvió en el aire y se fue junto con la arena. Mi bisabuelo también salió, se cubrió el costado de la cara con un sombrero para poder ver hacia dónde caminaba. Él también apreció el momento en que su esposa y sus hermanas se convirtieron en aire fino. La diferencia entre lo que vio él y el capataz era que la esposa y su hijo estaban vivos. No tenía sentido alguno que estuvieran ahí a mitad de la noche y en la parte más inhóspita del desierto. En cambio, lo que vio don Germán fue a tres personas muertas. Alguien sugirió la posibilidad de que podrían tratarse de espejismos, sin embargo, a todos les quedaba claro que esto solo sucede cuando el sol está en el cielo. Había poca visión, por lo que fue imposible saber qué hacían todos los demás en el campamento, si de casualidad algunos otros trabajadores habían salido a la tormenta. Horas adelante, cuando se dispersaron las fuertes corrientes de viento, algunos salieron a ver qué tanto había quedado sepultada la construcción, pero también para constatar si aquellas apariciones seguían ahí. A lo lejos estaban las siluetas apenas dibujadas por la lejana luz del campamento. Quien se aventuró a acercárseles encontró una barrera invisible a partir de la cual ya no eran perceptibles dichas sombras. Faltaba poco para que empezara la jornada del día. Aún así, con la tranquilidad que precedió a la tormenta, el resto de empleados volvió a las tiendas a intentar tomar una última siesta. Al momento de pasar lista, llamó la atención el hecho de que faltaba mucha gente. Cuando menos 12 trabajadores habían faltado a checar la entrada. De inmediato, los capataces mandaron a buscar a los ausentes. Mientras unos fueron a revisar los dormitorios, alguien levantó la mano para decir que a los que hacían falta se los había llevado la tormenta. Se les pidió una explicación detallada, para lo cual solo pudieron decir que los vieron salir de los dormitorios e internarse en el vendaval. Al parecer, no todos vieron las apariciones, no todos se asomaron, pero los que lo hicieron, los que encontraron a sus familiares entre el montón de gente que trajeron las nubes de arena, salieron a que el desierto los devorara. Salir a buscarlos no tenía sentido, aún así se formó una cuadrilla para revisar los alrededores del campamento. Para sorpresa de todos, recordaba mi bisabuelo, los trabajadores aparecieron menos de una hora después, cuando las máquinas se pusieron a escombrar el tramo de vías que quedó sepultado bajo un metro de arena. Estaban acomodados sobre las vías férreas, acostados sobre ellas de manera transversal, al igual que los durmientes, que son las piezas de madera que mantienen los rieles paralelos y a una misma distancia para que transite la locomotora. La lógica indicaba que los cuerpos deberían ser transportados de vuelta a la ciudad para que sus familiares se hicieran cargo de ellos. Sin embargo, no existían las condiciones para conservarlos bajo el inclemente calor del desierto. Don Germán decía que de por sí la obra tenía un retraso. Luego de ese espantoso incidente, se perdió un día más de trabajo para darle sepultura a los cuerpos. Mi bisabuelo decía que les costó mucho trabajo superar ese tramo en dejarlo atrás por completo. Mientras lo estuvieron trabajando, hubo muchas más tormentas de arena. Cada vez las apariciones eran más insistentes. No solo gritaban y sacudían las tiendas, se les escuchaba llorar, suplicar, mencionar los nombres de los empleados, rogándoles que los dejaran entrar. Desde las primeras desapariciones se dio la estricta orden de no salir de las tiendas ni de noche, y mucho menos durante las tormentas de arena. No mi bisabuelo, pero compañeros de él contaban que llegaron a ver los rostros pálidos, los ojos amarillentos y sin párpados de los supuestos familiares asomándose por los resquicios de las tiendas. El fin de la construcción. Se tuvo que documentar la razón por la cual la construcción de dicho tramo tomó más tiempo del esperado. Sin embargo, en papel no quedó plasmado ninguno de los motivos reales. Poco antes de que el campamento tuviera que avanzar unos kilómetros, una madrugada, se escucharon campanas romper el silencio del vasto desierto. Don Germán contaba que la gente ni siquiera se quiso asomar. Aún estaba reciente la pérdida de los compañeros, aún rondaba los alrededores la siniestra estatua, aún se respiraba el miedo combinado con un potente frío que azotaba los momentos en que no había sol en el cielo. Escucharon las campanas como si estuvieran llamando a misa una o dos noches más. Para el tercer día, cuando avanzó lo suficiente la construcción, a unos metros apareció una pequeña capilla. Como todo lo que se ve en los valles del desierto, primero se pensó que se trataba de un espejismo. Aquel que se atrevió a separarse de la cuadrilla dice que se encontró con un letrero en el que más o menos se leía «Iglesia del fin del mundo». Varios vieron de lejos la capilla, pero solo una persona se acercó y entró. Ahí había un pequeño altar en donde hacía falta una pieza, la estatua del demonio, sin duda alguna. Ese sujeto regresó al campamento para avisarle a uno de los capataces. Si los cálculos no fallaban, en algún momento, la pequeña construcción a mitad de la nada interferiría con el paso de las vías. Un grupo acudió a ver de qué se trataba, pero al llegar al punto exacto donde fue señalada la capilla, no encontraron nada. Mi bisabuelo contaba que por fortuna terminaron ese tramo sin ninguna otra pérdida. Al abandonar el sitio donde instalaron el campamento, dejaron la estatua pensando en que ésta los iba a seguir indefinidamente. No fue así. El demonio de piedra se quedó en su sitio mirando cómo la caravana desaparecía. La última persona que miró por encima del hombro, esperando que algo sucediera con la pieza, dijo creer haber visto el momento en que la figura se hundió en la arena y se perdió de vista. Agradezco la atención de todas y todos los que en algún momento leyeron o escucharon esta historia. Atesoro estas memorias que sobrevivieron a mi bisabuelo, y al no estar documentadas de ninguna manera en otro lado, ojalá sirvan para mantener una parte de él con vida. También debes saber que esto es parte de la historia de aquellos que construyeron el progreso de nuestro país. Afortunados los que terminaron la obra, y gloria para los que se quedaron en el camino. Buenas noches, te habla Conejo Negro. Espero esta historia haya sido de tu agrado. Antes de despedirme, te pido tu like y comentarios, opiniones y sugerencias. Suscríbete para que no te pierdas próximos estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros en disfrutarlos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.